La nueva ley del aborto, la reforma de las pensiones y cualquier otra cosa que se les ocurra es lo que van a aprobar en Madrid antes de que termine el año. Reformas, bueno, pues que son rechazadas por la mayoría social aquí en Euskal Herria. Y son cuestiones estas reformas y otras que hoy vamos a comentar con Sabino Cuadra, diputado de Amaior, que lo tenemos a través de la línea telefónica. ¿Uno, Sabino?
Egunon, bai.
Bueno, son ya 2 años del Partido Popular, 2 años de legislatura. Sabino Cuadra, ¿cómo definiría estos 24 meses?
Bueno, con una palabra yo creo que se puede resumir, imposición. Imposición en todos los terrenos, desde que comenzaron con la reforma laboral hasta lo que se va a aprobar hoy mismo, que es la reforma de las pensiones. Lo que estamos viendo es que el rodillo del PP es absoluto, ¿no? Hoy se va a aprobar ya definitivamente la ley de pensiones, que entrará en vigor el 1 de enero, y es un ejemplo de lo que he dicho. Todos los grupos de la oposición estaban en contra. Es la ley que a lo largo de la historia más enmiendas a la totalidad ha tenido un rechazo total desde un punto de vista sindical, e incluso el Consejo Económico y Social, en el que participa la patronal, también se opuso a este proyecto de ley, y sin embargo va a salir adelante. Entonces, imposición en los terrenos económicos y sociales y en los terrenos más estrictamente políticos, ¿no? Todas las reformas han venido acompañadas de una recentralización fortísima de competencias en todos los ámbitos financieros, económicos, laborales, administrativos, y en eso están.
Bueno, hablando o comentando una a una las reformas, porque son tantas, evidentemente todas a la vez no podemos analizarlas. De una a una, reforma de las pensiones. ¿Están en juego las pensiones o la dignidad de los jubilados del futuro?
Bueno, yo creo, hombre, tanto como decir están en juego, lo que sí van a sufrir es un tremendo golpe. La ministra ya anunció que en los próximos 9 años esto iba a suponer un recorte de 33.000 millones de euros. Esto es dicho por la ministra, ¿no? Curiosamente, esta cantidad es muy similar a la que unos días antes de que la ministra comentara esto, el FROB, el Fondo para la Reestructuración Ordenada Bancaria, afirmó que de todas las ayudas dadas a la banca, 37.000 millones de euros ya iban a ser, se podían dar por absolutamente perdidos, irrecuperables, ¿no? Es decir, 33.000 millones que van a sacar de las pensiones, 37.000 millones irrecuperables para la banca. Bueno, ya sabemos qué es lo que se hace con el dinero. Lo que se quita del bolsillo de los pensionistas va a pasar al bolsillo de los banqueros, ¿no? Entonces, las pensiones evidentemente van a sufrir un fuerte golpe, y lo que se pretende en gran medida con esto, bueno, pues es acercar el sistema actual de pensiones a lo que pueda ser un sistema público de beneficencia que obligue a mucha gente, a quien lo pueda, por supuesto, a suscribir planes privados de pensiones, pues con los cuales compensar las escasísimas prestaciones que va a tener del sistema público, ¿no? Bueno, ya se ve que todos los días estamos viendo en la prensa, en todos los medios, un aterrizaje de la banca y de los fondos de pensiones anunciando sus productos, y esto es señal de, pues, ¿para quién ha trabajado el gobierno? En definitiva, pues para la banca, sacando dinero para dárselo directamente, y después también para la banca, favoreciendo sus propios planes privados de pensiones.
Bueno, una reforma de las pensiones que, si no me equivoco, se aprueba hoy con una cuestión que ha suscitado mucha polémica, entre otras, el tema del factor de sostenibilidad.
Pues sí, efectivamente. Hombre, ahora lo que más se va a incidir en cualquier caso es las fórmulas, el olvidarse para siempre ya de la actualización de las pensiones conforme al índice del coste de vida, y el introducir los sistemas nuevos que prevé el gobierno, ¿no? Que van a suponer, pues en todos estos próximos años en los cuales se va a seguir manteniendo el déficit público, van a suponer un recorte importante de las pensiones, y el factor de sostenibilidad al que has hecho tu referencia, en cuanto se ponga en vigor, pues supondrá otro recorte más añadido a este ya derivado de la supresión de la actualización conforme al índice del coste de vida.
Bueno, hablando de otra ley muy polémica que seguramente se aprobará en breves, ¿qué opinas, Sabino Cuadra, de la ley del aborto?
Bueno, la ley del aborto, según lo que parece, según lo que dijo anteayer el ministro, bueno, pues se iba a aprobar en el proyecto en el consejo, en algún consejo de ministros, o bien este viernes o bien el siguiente, ¿no? De momento es solo el proyecto. Veremos a ver qué pasa en su tramitación y esperemos que se pueda echar atrás esta ley. ¿Qué opinas de la misma? Vamos a ver, yo creo que aquí hay que hacer una discusión previa, y es vamos a ver, ¿cómo nos situamos nosotros enfrente del aborto, ¿no? Hasta la fecha, siempre el aborto ha sido contemplado en el Código Penal, es decir, contemplado como un delito que ha podido tener más o menos excepciones, ¿no? Se preveían que, bueno, en determinados supuestos esto no fuera un delito. Pero nosotros creemos que la discusión previa es la que debe afirmar que el aborto en ningún caso debe ser un delito, sino que debe ser considerado como un derecho. ¿De quién? Pues evidentemente de las mujeres, ¿no? Y a partir de afirmar esto, de que el aborto debe ser considerado como un derecho, debe ser considerado como un derecho de las mujeres, bueno, pues con lo que ocurre con todos los demás derechos. Se puede empezar a hablar de edades, se puede empezar a hablar de plazos, se puede empezar a hablar de distintas cosas, pero con una conceptuación cualitativamente diferente. Entonces, en este proyecto que nos va a traer el gobierno, no solo se sigue manteniendo el aborto dentro del Código Penal, sino que se quiere endurecer bastante, parece, porque está manteniéndose todo ello muy en secreto, se quiere endurecer bastante las condiciones en las cuales puede darse alguna excepción, ¿eh? Entonces, bueno, nuestro rechazo por eso es frontal, ¿no? En la medida en que no es contemplado como un derecho y en la medida que además supone un agravamiento del tipo penal con el cual ahora está regulado este asunto, ¿no?
Bueno, solo una mente enferma y franquista puede confundir sindicación con infiltración. Esto lo decía ayer Sabino Cuadra en el Congreso de los Diputados.
Sí, claro, hombre, es que analizando ese informe, supuesto informe de la Guardia Civil realizado en el modelo de la enseñanza en Navarra, y para sacar, para que les cuadrasen las cuentas, de ese 26,7% de profesorado infiltrado que parece existe, bueno, pues uno de los colectivos que metían, de los grupos que metían ahí, pues eso, para que le sacaran las cuentas, era de la gente que pertenecía al sindicato LAB, al cual yo también pertenezco, ¿no? Entonces, claro, así pues te salen infiltrados a patadas, porque da la casualidad de que el LAB es el sindicato mayoritario, el primer sindicato en implantación en la enseñanza en Navarra, no solo en la enseñanza en Navarra, sino en el conjunto de sus 26.000 trabajadores y trabajadoras en toda la administración de Navarra. Entonces, claro, bueno, esto fue lo que le dije yo al ministro del Interior, ¿no? Es decir, usted solo en una mente enferma, desde un punto de vista democrático, como la suya, en una mente sana al franquismo, se puede equiparar lo que es un respaldo sindical democrático que tiene este sindicato con una infiltración terrorista. Vamos, esto es inconcebible.
Bueno, mientras tanto, siguen escurriendo el bulto con el tema del informe. Dicen que no se puede decir ni dónde viene, ni quién lo tiene, ni a quién se lo dio a quién, por tema de seguridad de Estado. Por ejemplo, ayer Munien insistía, ¿no?, en que la Guardia Civil no permite divulgar el supuesto informe. Al final, nadie sabe nada de este documento fantasma.
Ya, es una marrullería más a las que nos tiene acostumbrado el gobierno y más en concreto el Ministerio del Interior, ¿no? En cualquier caso, ahí se dio una cosa que es tan súper secreta, se dio una filtración evidentísima, nadie es responsable de esta filtración, esto se expande como la pólvora en un determinado momento, casualmente ese momento es las fechas en las que los padres y madres tienen que optar por el modelo lingüístico en el cual van a meter a sus hijos e hijas, y después de haber montado todo este alboroto, después de haber impulsado desde los medios una importantísima campaña de criminalización en torno a este modelo de enseñanza en euskera, ahora da la sensación como que después de tirar la piedra quieren esconder la mano, ¿no? No, que den la cara, que digan, ha habido una orden judicial para autorizar toda esta investigación a miles de personas, esto en primer lugar. Segundo, ¿quién ha ordenado la realización de ese informe? Y tercero, que se exponga que se presente él mismo. ¿Qué razones de Estado hay para que los datos que ahí están públicamente no sean presentados? Lo que he dicho al principio, marrullerías del Ministerio del Interior.
Bueno, y ayer 15.000 personas en las calles de Iruña denunciando todo este ataque contra el modelo D, y en vez de recular, de nuevo encima de la mesa el tema de los libros de texto, la polémica de los libros de texto y el de revisar el material didáctico. Ayer decía Ibas, bueno, pues que van a mirar que los contenidos cumplan a rajatabla el currículum de Nafarroa, y sobre todo yo creo que se refería a que Nafarroa, bueno, no aparezca en el contexto de Euskal Herria. Vamos, que el mismo día en que salen 15.000 personas a la calle, lo dicho, en vez de intentar suavizar el discurso, todo lo contrario.
Pues sí, sí, sí. Es que es en la dinámica en la que estamos metidos aquí, en todo el tema de derechos y libertades y en todo lo que tiene que ver, bueno, pues con el tema, diríamos, en vasco y en esta medida con la consideración de este asunto ahí en Nafarroa, ¿no? Lejos de abrir puertas, cerrarlas todavía con mayores cerrojos, ¿no? Esto es lo que estamos un poco contemplando, que esa contradicción que a la que tú has hecho referencia, ¿no? Que el día que salen 15.000 personas a la calle vengan con estos discursos, pues es absolutamente implanteable en una sociedad mínimamente democrática, asentada pues en un juego que sea el charlar, el dialogar, el acordar. No. Cuanto más se protestes en la calle, yo más a razón. De todas formas, esto de los libros de texto, tenemos que tener en cuenta que es un también cansino discurso que lo venimos oyendo desde hace décadas en Navarra, ¿no? Vamos a revisar línea por línea, página por página, el contenido de tal. Bueno, lo han dicho cantidad de veces y lo han llevado a la práctica en buena medida. Yo, en cualquier caso, de lo de ayer me quedaría con lo positivo, con el tremendo respaldo que ha tenido esta enseñanza, este modelo de enseñanza, que no hace nada más que recibir además premios internacionales y, bueno, animar a la sociedad navarra a seguir por el camino emprendido, porque, bueno, poquito a poco la enseñanza, el modelo D, se va asentando en Navarra, va avanzando poquito a poco a pesar de todas las dificultades, y bueno, por este camino del apoyo social, del apoyo en la calle, del apoyo en los centros de enseñanza, del apoyo de las asociaciones de padres y madres, por este camino es por el que hay que seguir.
Bueno, hay muchos temas a comentar, también los oyentes nos han mandado sus preguntas, pero antes de nada, tema Igeldo, porque estos días, a pesar de ser una localidad muy pequeñita, se está hablando mucho, y no sé si Sabino Cuadra tiene una opinión al respecto. Yo quería comentar un tuit que leí ayer en las redes sociales, que preguntaba sobre si los igeldoras saben que con esta decisión van a quedarse o pueden quedarse fuera del euro.
Si ¿Quién es, perdona?
Si los igeldotaras son conscientes de que se pueden quedar fuera del euro, decía ayer un oyente a través del Twitter, bueno, a modo irónico, evidentemente.
Pues sí, porque las condenas que se están haciendo en relación con reivindicaciones de este tipo son de lo más estrambóticas. Esto es evidente, ¿no? A las preguntas que nosotros y a las intervenciones que nosotros hacemos de cualquier tipo aquí en el Congreso, que pueda tener pues con este tema de la educación, que pueda tener con cualquiera tema político, la respuesta que nos dan siempre es la respuesta de que, bueno, ahí está el maligno siempre acechando, la culpa de todo la tiene ETA, ustedes lo que deberían hacer es, en vez de preguntar estas cosas, exigir que entreguen las armas, que se rindan, que se arrodillen, etcétera, etcétera, ¿no? Es una respuesta monocorde. Y en el terreno económico, pues sí, cualquier reivindicación que pueda ser planteada en el terreno socioeconómico, pues ustedes van a salir del euro, se van a salir de Europa, su economía se va a hundir, esto va a ser un desastre. Bueno, la amenaza con el otro maligno, ¿no? Con el hundimiento, con el caos, con la anarquía económica, etcétera, etcétera. Bueno, curioso.
Bueno, un oyente nos pregunta a Sabino Cuadra si el año que viene, cuando lleguen junto con las europeas, con las elecciones europeas, ¿es el fascismo una amenaza latente en Europa y el Estado español? Pregunta de un oyente.
Bueno, es evidente que desde hace años, no es desde hace incluso décadas, diría yo, el fascismo está presente de nuevo en Europa, contando con organizaciones bueno, importantes que llegan a alcanzar un respaldo electoral bueno, alto, ¿no? Ahí está el caso de Francia, ahí está el caso de Austria, ahí está el caso de Holanda, etcétera, etcétera, ¿no? Evidentemente hay un respaldo a posturas que es igual al 100% no pueden identificarse con lo que en su día fue el fascismo italiano y el nazismo alemán, pero bueno, tienen unas connotaciones racistas y unas connotaciones antidemocráticas que lo sitúan en este ámbito, ¿no? Yo no creo que esto en los últimos años en concreto haya tenido un tirón importante, ¿no? Se mantiene ahí un porcentaje grande, en cualquier caso, de votos que está ahí. En el Estado español, se suele decir, ¿y esto por qué no ocurre? Bueno, la respuesta también se suele dar en todos los medios, ¿no? Esto no ocurre porque esa base fascista, que en otros países se organiza fuera de los partidos más tradicionales, aquí está dentro del PP, ¿no? O sea, el PP es el lugar en el que anida todas las herencias franquistas y en esa medida fascistas existentes en el Estado. Y las respuestas que dan desde los propios ministros, que se da desde los propios ministros, en muchas ocasiones, pues nos retrotraen directamente a décadas pasadas. Respuestas de Bert en el terreno educativo, diciendo que hay que españolizar esto, la sagrada unidad indivisible e indisoluble de España que hoy en día está recalcando nuevamente el presidente Rajoy. Bueno, pues todas estas aseveraciones, esta triple reforma en materia de derechos y libertades que ahora viene, la ley de seguridad privada que se aprobó inicialmente la semana pasada, la reforma del Código Penal en curso, la próxima reforma de la ley de seguridad ciudadana, todo este paquetón tiene que ver con algo de esto, ¿no? Con un partido, el PP en concreto, que aproxima sus posturas en materia de libertades a zonas cercanas al franquismo.
Bueno, y para ir terminando, una pregunta sobre Cataluña, porque el proceso soberanista catalán sigue avanzando más desde que el pasado jueves, bueno, se acordase, o bueno, los cuatro partidos por lo menos acordasen la pregunta y la fecha, que es para el 9 de noviembre. En estos meses, ¿cuál cree que va a ser la táctica del gobierno español para tratar de que Cataluña no se les escape?
Bueno, yo creo que, bueno, lo ha dicho Rajoy, utilizar todos los medios, todos los medios, los legales, los mediáticos y, bueno, y todos los que pueda encontrar por el camino para evitar esto, ¿no? Entonces, yo no tengo una bola de cristal y mucho menos una bola que hierre a saber cuáles son las integridades del Partido Popular, ¿no? Pero es evidente que desde los recursos a las negativas tajantes a las votaciones en el Congreso, todo irá encaminado a que esto no pueda realizarse, ¿no? Y ante ello, bueno, pues yo creo que lo ha firmado hasta ahora, grosso modo, por quienes están empujando en Cataluña en una dirección soberanista, independentista, pues yo creo que va en una buena dirección. Es decir, bueno, ahí están ustedes con su legalidad y aquí estamos nosotros con nuestro respaldo democrático, que es la mayor legalidad que debe ser considerada en una sociedad que pretenda denominarse así, ¿no? La adopción ya de una pregunta concreta, la resolución sobre este tema y sobre la fecha por parte de partidos que representan a las dos terceras partes del electorado y del pueblo catalán, es una, bueno, da una seguridad y una confianza en que el proceso va a seguir adelante por vías democráticas, por vías pacíficas y por vías suficientemente, bueno, completamente dignas. Ya veremos en cualquier caso también qué es lo que pasa, ¿no? Mi bola mágica tampoco sirve para decir cómo va a terminar esto, pero bueno, de momento hay que aplaudir la decisión tomada, porque es una decisión acordada, es una decisión respaldada democráticamente por la mayor parte del pueblo catalán, y es una decisión llena de dignidad, al menos de momento.
Bueno, y para terminar, en Nafarroa, ¿cómo entiendes, a mí no cuadra la postura actual del PSN, que dice una, dice querer un adelanto electoral y dice también que de ninguna manera va a apoyar o ayudará a que UPN continúe en el poder.
Bueno, es la esquizofrenia del Partido Socialista de Navarra. El Partido Socialista de Navarra, si realmente quisiera lo que está diciendo, que son unas nuevas elecciones, lo único que tenía que hacer es recoger la oferta que desde el resto de oposición se ha hecho en Navarra, que es una moción de censura que termine con el gobierno de Barcina y que se comprometa únicamente a, en el plazo más breve posible, es decir, de unos meses, hacer esa convocatoria de elecciones. Punto. Eso es perfectamente posible. No implica ni siquiera llegar a acuerdos de programa y de contenido ni de futuros gobiernos con el resto de la oposición, sino simplemente abrir una puerta a que lo que está constantemente reivindicando el Partido Socialista Navarra pueda hacerse efectivo. Todo lo demás es, cantos mediáticos de cara a, en definitiva, lavar su cara, ¿no? Y seguir con lo de siempre, del PP, el culo entre dos sillas, pero que en definitiva donde carga la mayor parte del peso es en un apoyo, en cualquier caso, encubierto a la realidad política, institucional y social existente en Navarra.
Son las 8:33 de la mañana. Tenemos que terminar. Sabino Cuadra, mi esker.
Mi esker zuei.